región metropolitana, 3.479 mesas, con un 39.98% del total, 489.528 votos sí, 634.709 votos no, 9.937 votos blancos, 13.650 votos nulos. En total, repito, 15.960 mesas con un 71.73% del total, votos sí 2.290.972, votos no 2.754.805, votos blancos 53.292, votos nulos 68.108, lo que da una tendencia nacional de un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no, faltando, como digo, por escrutar 6.289 mesas que se darán cuando se complete el proceso el día de mañana. Muchas gracias.
30 años del 5 de octubre del año 1988, del sí y el no, de la instauración de la lógica binominal con la cual hoy convivimos, pero también son 29 años del plebiscito constitucional de 1989 que produjo la marra institucional del modelo impuesto por la élite política, económica y militar. Y son 29 años también del primer gobierno democrático representativo desde 1973. Soy de una generación que no participó, que no lo vivió y que no votó en el plebiscito de 1988. Pero sí soy parte de las consecuencias políticas de 30 años de lo que entendemos hoy por democracia. Mismos que vieron luchadores sociales, que vieron a sus pares ser ejecutados, desaparecidos o torturados, veo hoy el pesar de toda una clase y veo también el deleite de otra clase que explota y disfruta de los beneficios postdictatoriales. Soy testigo contemporáneo de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, mismos hechos que vieron aquellos luchadores sociales al sufrir la muerte de sus pares ejecutados. Vemos lo que ellas veían, jóvenes que querían cambiarlo todo. Vemos el pesar de toda una clase. El mismo principio de los derechos humanos, fundamental en la articulación de la opción del no, pero que hoy no moviliza ni organiza y de la cual tampoco se generan franjas en TV, que deberían estar direccionadas a la defensa del más de millar de niños y niñas más vulnerables del país, los cuales también sufrieron tortura, desaparición y muerte, hechos cometidos en centro del Sename y sus derivaciones asistencialistas. O bien, niños y niñas que sufrieron los vejámenes sexuales de una iglesia invadida por Satán, protegida por una clase política pagadora de favores. Veo el actuar del montaje y un asesinato político por los agentes opresores del Estado a nuestros hermanos mapuches, dirigentes sociales y defensores del medio ambiente. Humo, contaminación y muerte a mano de la destrucción de los ecosistemas debido a una institucionalidad heredada y administrada. Corrupción por quienes hoy rasgan vestiduras en el aprovechamiento político para dar solución legal a una problemática constitucional. Tengo 30 años. Crecí con la promesa de que el acceso al estudio mediante la deuda mejoraría mis condiciones materiales y sacaría a mi familia y pares de la pobreza. Pero lucho y luchamos en contra de la deuda impuesta por la dictadura de la banca y las finanzas. Desde este pequeño espacio hago un llamado a ir más allá de una conmemoración sentimental. Hago una invitación a tener una mirada crítica de un sistema que no beneficia a nuestra clase social. Y que a 30 años de la frase "derrotamos la dictadura con un lápiz y un papel", deberíamos preguntarnos si esa democracia alcanzada nos representa, si las instituciones nos representan y si la clase política actual nos representa. Ahora comienza la asamblea.
Como presidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas?
Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista.
Buenas tardes. La Asamblea, 5 de octubre del 2018. Estoy junto a Agustín Salazar, presidente de la FEU Los Hornos, y Fabián Agüero, Manos Construyendo.
Buenas tardes.
Habla en representación de la Asamblea Popular, Pablo Benavides, de este pequeño, humilde y generoso espacio del primer medio popular de Osorno. Bienvenidos, chiquillos. ¿Cómo están?
Buenas tardes. Aquí estamos participando en este primer espacio, súper importante para lo que es la
difusión. Más cerca del micrófono, mi estimado.
Difusión, debate y agitación en torno a problemáticas realmente importantes que creo que efectivamente hacían falta en Osorno. Así que contentos por estar acá y participar, ojalá, de mejor forma.
Perfecto. ¿Cómo estás?
Sí, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Al igual que mi compañero Fabián, nosotros encontramos de que estas instancias ojalá se pudieran replicar, que cada vez hubiera más de este tipo de información, ojalá a nivel local y a nivel nacional, para que la gente también se pueda informar, ver cómo ha avanzado también la historia. Y como decíamos, es súper importante que este tipo de espacios se sigan fortaleciendo y creciendo. Así que muchas gracias.
Perfecto. Chiquillos, iniciamos este programa con el conteo de votos de Cardemil, que hoy día también es parte del gobierno de Sebastián Piñera. Y luego una pequeña editorial, escuchamos las frases de Patricio Borges justificando el golpe de Estado del año 1973, incluso hablando de lo que hoy en día la Academia Histórica ha desmentido como plan Z, esta especie de autogolpe que quería dar el gobierno leninista marxista, según las voces de Augusto Pinochet. La pregunta es, hoy día se conmemoran 30 años del plebiscito del año 1988, pero también conmemoramos 29 años del plebiscito del año 89. Ninguno de nosotros que estamos acá sentados hoy día votamos, ni participamos de ese acto democrático, por decir un nombre. Pero el tema es, nos afectó de forma muy directa en nuestra vida sociocultural las consecuencias de una clase política que a grueso modo administró un modelo heredado por la dictadura. ¿Qué opinan ustedes de estas declaraciones?
Ya, yo creo que efectivamente lo que está pasando aquí y lo que de alguna forma sale al debate cada 5 de octubre, sobre todo cuando se cumplen 30 años del 88 y el plebiscito, es de alguna forma repensar cómo se fue articulando la sociedad política y económica de Chile durante los últimos 40 años. Y en función de eso, lo que nos trae, sobre todo la coyuntura, ¿cierto?, es pensar de alguna forma cómo la salida pactada, en este caso que fue la de el plebiscito y todo lo que siguió después, puede ir vinculándose con los sucesos y hitos que se han presentando como problemáticos para la vida común y corriente de la clase trabajadora hoy en día en Chile. Entonces, por ejemplo, si hablamos de educación, salud, vivienda, trabajo, derechos sexuales, reproductivos, en crisis, estamos inmediatamente hablando de alguna forma, crisis, de alguna forma, del sistema que fue impuesto ahora desde una vía, ¿cierto?, consensuada en el 88. Entonces, esa idea, ¿cierto?, de una sociedad democrática, libre, sin Pinochet, entre comillas sin Pinochet, evidentemente, porque después siguió con grandes cúmulos de poder, es también la idea de alguna forma de un relato aparente, ¿cierto?, superfluo, que se nos vendió, y donde de alguna forma quienes jugaron un papel importante en la resistencia y la dictadura, luego jugaron un papel sumamente importante en cómo seguir reproduciendo, administrando, gestionando, ¿cierto?, el legado que había dejado precisamente la gran burguesía nacional y lo que fue, en este caso, las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿de quién hablamos cuando hablamos de esa referencia? Directamente de lo que fue la Concertación, la mayoría, y que hoy en día se han presentado como defensores del no, como un gran hito mediático, simbólico e histórico, que supuestamente nos liberó de la dictadura, pero que en términos prácticos y concretos, lo que habían hecho ellos finalmente es administrar, gestionar y profundizar el modelo que de alguna forma se nos impuso por sangre y fuego desde el golpe de Estado. Entonces, creo que hay un relato que estamos llamados a romper desde, si se quiere ver, una izquierda que realmente se afirme en la clase trabajadora, que tiene que ver con que, en este caso, si bien el no fue un proceso anclado en lo que fue la voluntad popular que no quería un dictador, también de alguna forma fue un hito político que de alguna forma se presenta como una derrota estratégica de la izquierda y de la oposición de la dictadura real, y que hoy en día nos tiene, en este caso, sumidos en lo que es la estructura política y económica de la dictadura, que en este caso es el modelo neoliberal, como se conoce de forma general.
Perfecto. Agustín Salazar, bueno, tú eres presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Lago Osorno. Tú como estudiante, como representante de tus compañeros, ¿cómo vives a 30 años el plebiscito del no?
Bueno, nosotros también, como se hacía el análisis anteriormente, entendemos de que si bien el cambio de un proceso de la dictadura hasta después lo que fue el gobierno de Elwin significó de cierta manera sacar a los militares del gobierno, no presentó cambios y de hecho fue más que una forma de poder perpetuar el sistema. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando se decía que en realidad no fue la movilización social quienes instauraron el tema del plebiscito, sino que era algo que ya estaba acordado. Entonces se decía que tenía que pasar un periodo presidencial después de aprobada la Constitución de 1980, y posterior a eso tenía que venir lo que era el plebiscito. Entonces, muchas veces lo que se podía decir que era un triunfo de la ciudadanía, en realidad no fue más que un pacto hecho anteriormente, parte del plan de Jaime Guzmán para dejar este modelo impuesto que después funcionaría sin la necesidad de que estuvieran los militares en el poder. Entonces, para nosotros, nosotros entendemos de que si bien se sacó por una parte lo que era el gobierno militar, sí siguió el modelo instaurado que hasta hoy vivimos y sufrimos las consecuencias. Nosotros como estudiantes, particularmente por lo que es la educación de mercado y cómo la hemos estado viviendo. O como, por ejemplo, uno ahora se tiene que endeudar para poder estudiar. Entonces, cada 11 de septiembre y en realidad en estos tipos de fechas uno recuerda los pilares de la dictadura y también ver cómo se pueden ir derrotando poco a poco.
Perfecto. Chiquillo, una cosa que a mí me llama la atención es que dentro de todo este contexto que vemos de la celebración o conmemoración de los 30 años de la votación para sacar al tirano del poder, que tampoco es una discusión que podemos dudar. O sea, no da lo mismo votar el sí y el no. Había que sacar al dictador, sí. A pesar de que, como lo dice la literatura, la salida democrática fue una salida pactada, donde no solamente participó los partidos de la Concertación, sino que también participó el gobierno norteamericano, porque ya las dictaduras vistas a nivel internacional ya no podían tener el respaldo político de la potencia norteamericana, y por lo tanto el embajador en Chile actuó fuertemente para que a través de los personeros políticos de la derecha y de los partidos de la Concertación se llegara a un consenso, un acuerdo para buscar una vía democrática a la democracia. Ahora bien, diciendo esto, hay una discusión de que la clase política, tanto los partidos de la Concertación como la Alianza, e incluso desde un punto de vista ya más actual, el Frente Amplio no ha hecho, sino que tiene que ver con respecto a el plebiscito del año 1989, que se habla muy poco, que es el amarre definitivo institucional de la dictadura de Pinochet, y tampoco se habla de todos los pormenores de las elecciones del año 90, o sea, del año 89 también, de ese mismo año, y de la toma del poder del año de Erwin en marzo del 90. De hecho, todos estos pormenores, cuando de lo que yo he recabado históricamente, cuando se habla de la del plebiscito, ¿cierto?, y se vota y se toma, al día siguiente ya empieza una carrera presidencial muy potente dentro de los partidos de la Concertación, dentro de los cuales vemos por un lado a Elwin, ¿cierto?, por otro está incluso Eduardo Frei Ruiz Tagle, hijo de Fray Montalva, y estábamos viendo también apariciones de otros personeros de la Democracia Cristiana, que era netamente un gobierno de la Democracia Cristiana que quería ser llevado a cabo. Incluso el propio general Augusto Pinochet lo dice en una de sus frases, ¿cierto?, en una de sus intervenciones, y que creo que pasemos a escuchar.
Excelencia, ¿a qué atribuye que al principio del cambio de régimen la Democracia Cristiana los apoyase y hoy le retire ese apoyo?
Nunca me gusta hablar a mí de los partidos políticos. Pero usted me hace una pregunta que yo creo que hay que contestarla porque hay una imagen equivocada al respecto. La Democracia Cristiana creyó que la revolución del 11 de septiembre se había efectuado para ellos. Es decir, que se paraba el proceso, se limpiaba la casa y se le entregaba a la Democracia Cristiana el gobierno. Olvidándose que el marxismo-leninismo llegó al poder por ellos. Ellos son los únicos culpables, porque podían haberlos detenido en el Senado. Como una vez me preguntó un senador a mí, señor, me dijo, ¿y ustedes qué van a hacer? Lo que haga el Senado, pues señor, le dije. Si el Senado está dispuesto a detener al señor Allende, el ejército o las fuerzas armadas le van a decir conforme, porque eso lo dice la Constitución. Y ellos, sin embargo, tenían un acuerdo con el señor Allende, y ellos lo llegaron a poder. Ellos firmaron una serie de documentos, entre ellos materias referidas a la Constitución, que no respetó en ningún momento el señor Allende, ellos lo sabían. Bueno, y hasta el último momento hay una carta a Fidel Castro donde habla el acercamiento político entre el señor Allende y la Democracia Cristiana. Y está la carta, yo la puedo mostrar, señor, porque hay fotocopia de ella. Ojalá usted tuviera oportunidad de verla. Aquí está la carta del señor Fidel Castro al señor Allende, donde le habla de la posibilidad de juntarse con la Democracia Cristiana.
Ahí tenemos las frases del mismo dictador, el tirano, diciendo de que lo que buscaba la Democracia Cristiana era, ¿cierto?, un pacto, cosa que ellos se ponían de acuerdo para el golpe de Estado del año 73, cosa que ya está más que evidenciada en los documentos de que se desclasificaron de la CIA, ¿cierto? Donde hubo financiamiento tanto de medios de prensa como de personeros políticos para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende, donde participó activamente un grupo importante de la Democracia Cristiana. Sin a esto también quiero referirme a los 13 que firmaron una carta en contra del régimen y en contra del actuar de la Democracia Cristiana, no lo podemos dejar de lado. Que hace poco murió Esquive, uno de los senadores demócratas cristianos, y que luego Pinochet dice de que el negocio de la democracia cristiana era justamente el golpe, la transición muy corta y que ellos tomaran el poder. ¿Qué opinan ustedes de esto? Que son registros históricos, no, aquí no estamos mintiendo, es la información que está, son palabras del propio tirano.
O sea, por lo menos de mi parte, yo creo que evidentemente la DC como partido, en este caso con bastante poder político, antes del golpe de Estado y también después de él, jugó un rol importante en términos de cómo entender el proceso, en este caso, consenso, ¿cierto?, o acuerdo con la dictadura y también después de rechazo. Entonces yo creo que está netamente asociado a su posición en torno a cómo le iba acomodando más, según las coyunturas, ¿cierto?, los momentos distintos, en cómo enfrentar de alguna forma este proceso de dictadura. Entonces tenemos de alguna forma una DC previa al golpe de Estado con tendencias políticas tal vez mucho más polarizadas, ¿cierto? Donde hay una franja más grande de militantes o de políticos de la DC asociada, ¿cierto?, al legado de Tomich o a un comunitarismo más un poco más social, ¿cierto? Y también un liderazgo de la DC, ¿cierto?, más anclado al sector más conservador, en este caso a Elwin, Frey, todos los personajes que conocemos y conocimos mucho luego de la dictadura. Entonces yo creo que luego del golpe de Estado, la posición más conservadora es la que finalmente triunfa, se impone, ¿cierto?, por la fuerza, y que finalmente es la que va a ir negociando y colocando posiciones distintas en base a cómo se iba viendo el momento histórico de la dictadura. Esa misma posición, conservadora, ¿cierto?, liderada por Elwin, es la que luego de fines de los 80 se va a imponer, ¿cierto?, y va a ser la principal conductora política de lo que fue el nuevo gobierno, en este caso de Elwin. Y también la misma que se va a articular con gran fuerza a nivel regional, comunal, y que es la que, por ejemplo, hoy en día representa a nuestro alcalde, que en este caso es Bertín.
El Bertín, claro.
Entonces hay una articulación histórica, ¿cierto?, de la facción más, por así decirlo, a la derecha del S, que es la que fue buscando cómo acomodarse en base a la coyuntura antes del golpe de Estado, y que luego se posicionó con una alternativa política y que consiguió esperar varios años, ¿cierto?, que se quedó Pinochet en el poder, pero que siguió, ¿cierto?, articulada para el momento de que ya no era posible, por temas de intereses capitalistas, ¿cierto?, sostener una dictadura para asegurar las ganancias capitalistas, convenir de alguna forma un proceso de gobernabilidad donde ellos eran los protagonistas. En este caso era netamente administrar el modelo.
Agustín, una de las temáticas que también ha quedado de lado es netamente, no netamente el aspecto movilizatorio que tuvieron los ciudadanos, ¿no?, desde el año 83, 84, que comienzan las marchas para llevar a cabo el proceso de sacar al tirano del poder, sino que también hay un elemento que ha quedado de afuera y que queda fuera de la discusión hoy en día y que ha sido fuertemente cuestionado incluso por sectores de Frente Amplio, que tiene que ver con respecto a la resistencia armada al régimen totalitario de Pinochet. Hoy en día se le critica fuertemente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a un sector del MIR que también estuvo armado, siendo de que la propia proclamación mundial de los derechos humanos establece de que toda resistencia a una tiranía es legal, está basada y está defendida por normas internacionales. ¿Qué opinas tú de que esa crítica de resistencia al dictador esté tomada hoy en día y esté, entre comillas, amarillada en un sentido bien de caricatura, para poner una discusión y poder tomar estos argumentos y dirigirse hacia el centro político?
Sí, por ejemplo, la crítica que se le hacía muchas veces también a sectores como el MIR, incluso antes del golpe de Estado, cuando decían que eran ellos quienes iban a prácticamente tomarse el poder por medio de las armas, es cuando entonces, por ejemplo, Miguel Enríquez dice: yo no he matado a nadie y el MIR tampoco ha matado a nadie. Los que están ahora en estos momentos atacando al pueblo es el mismo ejército. Y esto después se hace más sólido con el golpe de Estado y el gobierno militar. Entonces, yo creo que la pregunta, en cierto sentido, hay que hacérsela en el ¿qué es lo que produce la violencia? O porque en la actualidad, por ejemplo, ¿qué es lo que también está produciendo la violencia? Y lo que produce la violencia en el fondo también es la misma desigualdad. Entonces, al alero de un régimen totalitario y una organización popular, es totalmente legítimo la resistencia armada. Ahora, si ese era el camino o no, puede que haya un cierto debate, pero de que es legítimo lo es. Y también, como de lo que se decía anteriormente, el rol que cumplió, por ejemplo, después la Concertación para atacar a estas organizaciones con la oficina, también tuvo un rol fundamental en el sentido de cómo pudieron desarticular el movimiento social en pos de los beneficios de establecer el régimen que había dejado la dictadura.
Que me muteo, perdón. Estamos, este es nuestro primer programa, así que si hay errores técnicos, culpa mía, no de los chicos. Otra de las cosas que es bueno entrar en la discusión es la ideología que quedó post dictadura a manos de Jaime Guzmán. Tengo algunos audios que me gustaría que vayamos analizando porque es parte importante de la discusión hoy en día. Son incluso hay escritos constitucionales que son de la mano de Jaime Guzmán, que según una parte, ¿cierto?, de la élite política ha tomado, incluso el propio ex vocero de gobierno, Francisco Vidal, lo ha elevado a alturas de semidios a Jaime Guzmán, cuando si nosotros desmenuzamos los argumentos de Jaime Guzmán desde un punto de vista intelectual, netamente académico, podemos decir que era nada más que un panfletero. O sea, no tiene una sujeción ideológica potente, armada, ni siquiera liberal. Estamos hablando de netamente un neofascista dentro de un gobierno militar, en términos gruesos, y que tomaba su discurso, porque tampoco al lado de Pinochet y al lado de la Junta Militar no había nadie quien pensara tan bien como Jaime Guzmán, que tuviera la película tan clara. Lo ponemos bajo su contexto de correligionarios que habían en esa época. O sea, Andrés Chadwick, que hoy día es ministro de Interior de Piñera, y que se le acusa a él ser uno de los referentes del gobierno de turno, en esa época era un cabro, ¿cierto? Había participado en el tema de Chacarilla, pero más que nada eso, estaba recién, como tantos otros, como Alaban, como Longueira y tantos más, que tomaron parte de la escuela de Jaime Guzmán. Tanto es así que hoy en día el imitador perfecto de Jaime Guzmán es José Antonio Kass. O sea, no hay duda de que José Antonio Kass ocupa el mismo tipo de lenguaje, el mismo tipo de estética, ¿no? De cómo pararse, de cómo hablar. Puede decirte que todos los negros son flojos, pero él lo hizo de una forma tan calmada de que cualquier reacción se va a ver violenta en contra de lo que él pueda decir. Y con respecto a eso hay que tener ojo, porque es una parte del discurso del odio que maneja muy bien. Y hay que tener ojo y poner atención a este todo tipo de personas que ocupan este lenguaje de odio, ¿cierto? Disfrazado de un manto educacional más alto, pero sabemos que el discurso de fondo es netamente fascista. Sí. Quiero que pasemos a escuchar al precursor. Este es el primer relato que estaba investigando. El primer relato de esta táctica del terror que se implementó no netamente con el gobierno Allende, sino que estamos hablando desde los inicios de la democracia más moderna, por decirlo así. Y es Jaime Guzmán, y vamos a escuchar una de las frases por qué él decía que no había que votar por el no.
Mil caras contrapuestas. Algunas de ellas son muy moderadas, pero es evidente que no mandan dentro de dicho conglomerado porque han sido desbordadas por sus aliados marxistas. De ahí que los chilenos, que no quisieran que el próximo miércoles, a esta misma hora, estuvieran festejando un triunfo los señores Lagos, Palestro o Teitelboy. Los chilenos que no quisieran ver a las huestes comunistas copando las calles, según ya nos han amenazado, deben medir reflexivamente su voto e inclinarse por el sí. El sí implica pasar del actual régimen militar a la democracia plena, dentro de un clima que favorezca la estabilidad de esa democracia que se aproxima. Es cierto que en lo económico muchos chilenos tienen legítimas insatisfacciones, y algunos más que otros. Lo importante es comprender que la opción no busca explotar ese natural descontento, pero no ofrece ninguna solución, y lo que es peor, perjudicaría seriamente la situación económica de cada persona. De triunfar el no, la fuerte presencia socialista y marxista dentro de dicho conglomerado generaría una grave desconfianza que paralizaría o postergaría muchas inversiones. Ello se traduciría en que miles de chilenos perderían su empleo en las próximas semanas. Además, muy pronto recrudecería fuertemente la inflación. Por ello, más allá de legítimas insatisfacciones, invito a todos los chilenos a meditar responsable e inteligentemente. Estoy cierto que su inteligencia y su razón le indicarán que el único camino para su pronto progreso personal y familiar está en el triunfo del sí.
Bueno, ahí está la frase de Jaime Guzmán. Son las mismas frases que hoy día escuchamos en cualquier campaña del terror de la derecha o incluso la Concertación en contra de los demás. Tácticas que también fueron ocupadas y que Jaime Guzmán, yo lo único que puedo destacar de Jaime Guzmán es que se leyó los escritos de Lenin y lo aplicó de forma inversa. Es lo único, pero el concepto de fondo era totalmente panfletario. Fabián.
Yo creo que efectivamente ahí hay un tal vez una mucho valor que le da Jaime Guzmán a la izquierda marxista, ¿cierto? Dentro del proceso de resistencia. Pero igual hay cosas que tiene razón en este caso. Tiene que ver efectivamente con que una oposición que no era homogénea, era heterogénea. Se presentaban desde la DC, ¿cierto? Que ya la describimos en términos genéricos. Pero igual dentro de la izquierda, entre comillas, pre-88, habían también divisiones. Y son las que precisamente Jaime Guzmán advertía. O sea, había un miedo, en este caso, de parte de la dictadura y sus articuladores políticos y económicos. Sobre todo políticos, más que económicos, porque eso después lo vamos a conversar.
A conversar, claro.
Es que una parte de la izquierda, ¿cierto?, que era la que estaba articulando socialmente la resistencia desde el mismo golpe de Estado, podía adquirir mayores capacidades de influencia social y política dentro del proceso de resistencia. Y eso se podía ver consagrado simbólicamente con el triunfo del no.
Nos acusaba de ser acomodaticios.
Perdón, siga nomás.
Ahora, lo que no pasó, y que es lo que tenían, en este caso, lo que Jaime Guzmán advertía que puede ser malo para el país, según sus intereses, fue precisamente eso. En donde, de alguna forma, dentro del sector de la izquierda que se oponía al régimen militar, quien finalmente triunfa son los sectores que, de alguna forma, estaban conveniendo una salida pactada con la dictadura y que luego va a dar forma a lo que se conoce como la concertación. Entonces, esos sectores, que eran básicamente sectores que venían del exilio, ¿cierto? Cúpulas o dirigentes políticos del Partido Socialista, de lo que luego fue el PPD, de los ex-Mapu, los Correa, de todo ese... Esa seguidilla de...
Los nefastos ex-Mapu, hay que decirlo en tu micrófono.
Todos los renovados que uno conoce en las cosas que canta Redolés y todos esos temas. Ese sector político de la izquierda fue el que triunfó lamentablemente. Lo digo lamentablemente porque no soy del sector. Entonces, en ese proceso finalmente en el que se dan tensionamientos en donde, desde el punto de vista social, quien conduce el proceso final de la dictadura y su resistencia fue efectivamente lo que después va a ser la concertación. Estaba netamente compuesto por una vanguardia política de grandes dirigentes de la izquierda histórica, del PS sobre todo, del MAPU Lautaro, ex MAPU Lautaro, y también de jóvenes dirigentes estudiantiles de las universidades de élite, y que van a dividir, ¿cierto?, esa resistencia entre esa propuesta política que buscaba el pacto con la dictadura y una salida, en este caso, que es lo que después se llamó la transición, que planteaba aliarse con la DC, con sectores más moderados, ¿cierto? Y que se impone, ¿cierto?, a la otra, en este caso, grupo político social más radical. En este caso era el que estaba, de alguna forma, conformado por lo que eran los grupos del MIR, ¿cierto?, lo que era el rodriguismo, lo que era en un principio el Partido Comunista, que después da un viraje, ¿cierto?
Claro, después llama a desarticular el Frente.
Claro, y como también se desarticula el MDP, que era una cuestión importante.
También, claro.
Claro, y de ahí surge toda esa división de la izquierda, que tiene de alguna forma también un sesgo de clase, ¿cierto? Que quienes triunfan finalmente son los profesionales universitarios, ¿cierto? Dirigentes, populares, los exiliados. Y quienes finalmente pierden la derrota histórica, ¿cierto?, estratégica de la izquierda del 80, son los partidos, en este caso con una política más radical, que también fueron anclados a sectores populares más marginales, que es lo que uno después puede ver en una serie de condiciones paupérrimas de vida de la gente más pobre y trabajadora de Chile del año 90.
Claro. Agustín, hay una discusión que se da en medio del plebiscito del no, que es el tema, el paso siguiente. El paso siguiente que buscaba la clase política era buscar una salida institucional, ¿cierto?, a través de una elección. Y para eso tenían que reformar la Constitución, y eso tenía que hacerse rápido. Por lo tanto, aprovechando el impulso de las masas, llaman a un plebiscito para reforma constitucional del año 89, donde, bueno, son las cosas que tenemos hoy en día, ¿cierto?, las consecuencias de un Estado subsidiario, ¿cierto?, donde es más importante el derecho a la propiedad privada que el derecho a la vida de las personas, uh-huh, o los derechos sociales, como el derecho a la vivienda, la salud, la educación, etcétera, o los derechos humanos de tercera generación, ¿no?, que vendría siendo el derecho al medio ambiente, el derecho a vivir en una ciudad no contaminada, etcétera. Hay una discusión que se da, y hay una parte, por ejemplo, el Partido Socialista llama a no participar en la elección del plebiscito del año 89. Uh-huh. Hay sectores, cierto, que llaman a no participar, pero sí el sector laguista, por decirlo así, Lagos toma esto y dice, no, la izquierda, él se hace acreedor de la izquierda, Ricardo Lagos, y dice, la izquierda, si está por una salida democrática, votemos por el sí de las reformas constitucionales.
Sí, bueno, y como también hablaban anteriormente, lo que ha tenido, por ejemplo, el rol, sobre todo, del Partido Socialista, el Partido Comunista, después de este proceso, y también en cierta forma parte de él, sobre todo la gente que estaba en dictadura, que desde Europa, por ejemplo, los que estaban exiliados, trajeron este nuevo concepto como de el eurocomunismo, que era como una especie de capitalismo keynesiano que en cierta manera pudiera dar ciertas garantías sociales, pero siempre bajo el marco del mercado. Entonces, por ese lado también, por ejemplo, se entiende cómo otros militantes de este Partido Socialista, por ejemplo, se pudieran oponer a este a este cambio, porque, por ejemplo, en cierta manera no habían ciertos cambios estructurales. Por ejemplo, el Partido Socialista de Salvador Allende llamó a no votar, y así como otras, muchas otras organizaciones también hicieron este llamado. Entonces, más allá de lo estratégico, si es que pudiera convenir o no, el tema es que qué se hacía después, como bien dice. O sea, cómo se pasa de una dictadura en donde se bombardeó ideológicamente para que poder instaurar un sistema, cómo o cuál era el rol de la izquierda en ese momento como para poder hacer una contraofensiva. Entonces, más que nada, lo que se debería hacer en cierta forma también es poder avanzar dentro de una política de clase, cosa que tampoco se hizo, y es en cierta forma también lo que estamos intentando hacer ahora.
Perfecto. Chiquillos, otra cosa que los quiero invitar a escuchar es una de las cosas, una de las consecuencias, ¿no?, de haber pactado con la dictadura, con el tirano, y que tiene que ver con hoy día la discusión que está, todos estamos llevando también al tiempo de ahora, y que tiene con lo que es la pena de muerte. Muchos sectores, incluso del centro, han llamado y han puesto en discusión este tema de la pena de muerte, cosa que a nivel mundial no debería existir, ¿no? Pero quiero que escuchemos en 2 minutos lo que decía Jaime Guzmán y qué es lo que se dice y se replica hoy día con respecto a la pena de muerte.
Considerando que la autoridad la ejercen seres humanos, que tienen altas posibilidades de equivocarse, ¿no cree que la pena de muerte es un castigo demasiado cruel?
Creo que hay castigos más crueles. Me impresionó, por ejemplo, mucho la reacción que tuvo uno de los fusilados de Calama, que experimentó durante el proceso previo a la aplicación de la pena capital una verdadera conversión interior. Quizás ese hombre, si no hubiera estado colocado en el trance de tener que afrontar con el pago de su vida ese delito tan horrendo que había cometido, probablemente nunca se hubiera convertido y nunca se hubiera transformado interiormente como lo hizo.
¿Me está diciendo que la pena de muerte puede llegar a ser una bendición de Dios?
Puede ser un instrumento de rehabilitación muy profunda del alma humana que normalmente quienes analizan este problema en forma superficial no consideran. Y piensan que no tiene ese efecto rehabilitador porque miden el problema solamente en extensión. Entonces dicen que la rehabilitación solo se da en una pena en que la persona siga viviendo, aunque sea en presidio perpetuo. Yo pienso, por el contrario, que la rehabilitación de una persona que ha cometido un grave delito se puede dar precisamente en ese instante final en que la persona está confrontada a tener que pagar con su vida el delito tan grave que cometió.
¿Usted se ha puesto realmente en el caso de una persona que puede ser fusilada al día siguiente?
Me he puesto en el caso de que yo sea esa persona. Y aún así, sigo siendo un convencido que es una instancia muy profunda de rehabilitación.
¿Qué quiere que...? O sea, un loco de patio. Es un loco de patio diciendo a grueso modo que lo que tiene que ver con la pena de muerte es que la pena de muerte funciona porque la persona al momento antes de ejecutarse la condena se rehabilita. O sea, es una cuestión que no tiene... Es un panfletario, no tiene ninguna lógica. Claro. Sí, otra de las cosas, esto es para descartar ya lo que es Jaime Guzmán. Sí. Jaime Guzmán no merece más análisis.
No vale la pena seguir.
No merece más análisis quieto. Otra de las cosas que quiero conversar con ustedes es el tema de las consecuencias económicas. El Estado tenía un número muy grande de empresas, ¿cierto?, estatales, que daban trabajo de buena calidad, derechos de buena calidad a los trabajadores. Incluso la administración pública que funcionaba mejor que la que funciona hoy. Ojo con eso, no es porque uno sea nostálgico de lo que ha leído y dice, no, es que lo de antes siempre funciona mejor. Es que efectivamente, desde el punto de vista burocrático del Estado, en un Estado menos burocrático de ahora, menos cantidad de leyes, y que funcionaba y operaba de mejor manera. Tanto así que Codelco era más productivo antes del 73 que ahora, si nosotros vemos la proyección en cuanto a la producción de Codelco. La pregunta es, este, por ejemplo, INACAP, que es un instituto de educación privado, llevándolo al tema estudiantil, era del Estado. Uh-huh. Soquimich, ¿cierto? Era del Estado. Y que a pesar de todos los casos de corrupción, no se instaló la discusión de que fuera repatriado Soquimich. Uh-huh. ¿Qué opinan ustedes con respecto al robo que ejecutó la dictadura en complot con la clase política y el poder empresarial para robarse a las empresas del Estado y para después darle una solvencia económica? Se creó en el año 84 el tema de la AFP para que con los montos de los trabajadores se pudiera invertir en esta empresa y dar una mejor plusvalía.
Claro, efectivamente este es el tema que yo creo que es como el fundamental, porque toca las bases materiales de cómo se comprende, ¿cierto?, la lucha de clases en Chile y todo lo que significó el golpe de Estado. Entonces, por ejemplo, otra vez conversamos con unos amigos qué significó finalmente el golpe de Estado en términos materiales. Fue precisamente el despojo de un porcentaje importante de plusvalor, ¿cierto?, y también de riquezas, de capital, de parte de las clases patronales, frente a lo que había logrado la clase obrera en 30, 40 años de lucha. Entonces, si uno analiza el porcentaje que le correspondía en términos de salario con respecto al capital total de Chile a la clase obrera, era mucho más de lo que le corresponde en términos porcentuales ahora. Entonces, básicamente, ¿qué fue el golpe de Estado en términos económicos? Fue arrebatarle a la clase obrera lo que había ganado durante 40 años de lucha en términos de su repartición de riquezas. Y eso se vio de alguna forma directamente relacionado con todo lo que fue la amenaza o la arremetida empresarial privada frente a empresas del Estado, ¿cierto? Frente a lógicas productivas, frente a apropiarse o también a privatizar áreas económicas fundamentales, como por ejemplo el tema del cobre, el tema del litio y una serie de otras cosas que de alguna forma productivamente fueron cayendo en manos del rentismo, ¿cierto? De tanto empresas de Chile como también empresas extranjeras. Entonces esa lógica fue finalmente la que se impuso y la que finalmente tiene como por eje fundamental que hoy en día si uno analiza cómo se va comparando la productividad de las empresas versus los salarios que se en este caso vinculan a ellas, se da cuenta que el gráfico siempre crece más en la diferencia entre ganancias empresariales, ¿cierto?, y salarios. Entonces esa cuestión fue, por lo menos para mí, la causa fundamental, ¿cierto?, de golpe de Estado. Y también incluso del el plan Cóndor, ¿cierto?, a nivel latinoamericano. Fue quitarle a la clase obrera lo que hayan de alguna forma controlado mediante su lucha social, en este caso, y política, mediante leyes que les favorecían a ellos mismos. En este caso fueron despojadas por parte de la burguesía, las burguesías nacionales, y también con el apoyo del imperialismo a nivel internacional, ¿cierto?, que estaban en este caso compitiendo con, en este caso, el capitalismo de Estado que planteaba de la Unión Soviética. Yo creo que ese es el panorama que se puede leer.
Perfecto. Otra de las discusiones que quiero invitar a Agustín a dar es el tema del negocio y la educación. Uh-huh. Bueno, nombrábamos INACAP también, que era parte del Estado y que fue privatizado. También fue el desarme de la Universidad del Estado de Chile, Universidad de Chile, que fue separada, ¿cierto?, segmentada, para que no tuviera el peso a nivel nacional que tiene la Universidad de Chile. Uh-huh. Hoy en día tenemos, he estado averiguando un poco de lo que pasa en la Universidad de Los Lagos, tenemos un director de la universidad que lo que busca es aumentar la cantidad enorme de ingresos de estudiantes a la universidad pública, cosa que no está mal, pero la infraestructura no va abasto. Uh-huh. La infraestructura con respecto a los casinos, con respecto a las salas de clase, sí, la calidad de educación que se está dando, las carreras que se están cursando, no son de la mejor calidad. Estoy sacando del margen a los profesores, porque tenemos profesores de muy buena calidad en la universidad. Sí. Pero la discusión es, hoy en día, muchos de los aspectos de las crisis institucionales y cosas que dice la Fundación Sol, se debe a que parte de la crisis estudiantil económica de las universidades privadas se debe a esta falsa burbuja económica que inventaron con respecto al acceso de la heredidad a través de la deuda. Uh-huh. Las universidades pudieron abrir su cantidad ilimitada, ¿cierto?, de estudiantes a través del CAE y otros organismos de financiamiento crediticio como el Corfo, el Fondo Solidario y otras herramientas. Abrieron su mayoría de estudiantes, pero hoy en día son estudiantes empobrecidos que de acuerdo a lo que hablaba Fabián, al ingreso que perciben estos profesionales que salen de la universidad, no tienen los montos ciertos para poder pagar un 10% de su sueldo en estos créditos, y que el día de mañana no son capaces de poder pagar, ya que tienen que sobrevivir, y la universidad no puede recibir los fondos para poder mantener a flote. Y esto ha generado un círculo negativo con respecto a la universidad privada, donde netamente se afectan los estudiantes de la educación superior. Y que también ha generado otro tipo de cosas. Al aumentar, cierto, el CAE, ha bajado la inversión en infraestructura de la universidad pública, reduciendo la universidad pública al espacio mínimo y dándole apertura total al sistema privado, de lo cual hay un negocio netamente en el tema de la arriendo de la inmobiliaria, de la triangulación de dinero, e incluso pago a fundaciones de distinto tipo y de distinto ámbito político, tanto derecha como izquierda.
Sí. Como bien decía, hemos visto un debilitamiento, al menos lo que ha sido, por ejemplo, la misma educación estatal, la educación pública. Y también muy relacionado con lo que hablaban, o sea, en el fondo, cómo este sistema neoliberal lo que hizo fue que el sector privado pudiera crecer de una manera exponencial, y por el otro lado, cómo el sector público, el sector estatal se vio fuertemente debilitado. Por ejemplo, si lo llevamos directamente al plano de la educación, podemos ver cómo, por ejemplo, antiguamente era muy difícil, por ejemplo, llegar a la universidad o llegar, por ejemplo, a un instituto de educación superior. Entonces, de cierta forma, lo que se logra, y también con el movimiento social, es que se amplíe esta gama. Ahora más personas pueden entrar a estudiar, hay más facilidades, pero esto de cierta manera también hace que salgan muchos profesionales y después no se encuentren sin trabajo. Y esto también pasa porque se amplió el espectro, ahora más gente puede entrar a estudiar, pero esta misma gente va a estar después endeudada por la misma de cómo ha avanzado, por ejemplo, la educación hacia el mercado. También se hacen las aperturas de las carreras. Entonces, por ejemplo, se están abriendo carreras según la demanda de estas, más que las necesidades de su misma comunidad. Entonces, como pasa aquí en el caso de la universidad, en donde se están abriendo carreras porque puede ser más rentable, también entendiendo que la universidad necesita recursos y que por eso abre estas carreras, porque ha habido un abandono del Estado hacia las universidades estatales y hacia la educación estatal en general, ha sido por esto que, de cierta forma, han abierto más carreras, y estas carreras enfocadas al mercado solo hacen que cuando los estudiantes salgan no van a tener empleo, porque hay carreras que están sobrecopadas. Y también nuestro desafío ahí es cómo nosotros podemos avanzar a que dentro de la universidad poder orientar el conocimiento hacia las problemáticas de su territorio en donde se están encontrando, porque de esta forma se pudiera ayudar también al mismo territorio, a la universidad que nosotros buscamos como universidad estatal, poder vincularla al territorio, y de esta forma también tiene que hacerse partícipe de este. Como los estudiantes tienen que, con la orientación del conocimiento, enfocarla a las necesidades que tenga su comunidad. Entonces, también hay que, por ejemplo, definir qué es lo que se entiende por lo público, la educación pública. Por ejemplo, un caso específico de cómo ha habido contraste entre la educación pública y la educación privada se puede ver, sobre todo, por ejemplo, en el área de la salud en la universidad, en donde universidades privadas le pagan a centros de práctica estatales, como por ejemplo el hospital, y para que le reciban practicantes. Esto genera de que las universidades estatales tengan que invertir más recursos para que les reciban también a sus practicantes. Y esto también hace de que las universidades estatales se vean perjudicadas, porque poseen menos recursos que una universidad privada que puede lucrar. Entonces, de esta manera, hemos visto que cómo la educación estatal ha estado en una crisis. Lo estamos viendo ahora con la Universidad de Los Lagos, sobre todo la sede de Chiloé, o el PEDA, que ya dicen que es insustentable. Por otro lado, tampoco el Estado se ha hecho cargo de la gente que ha estudiado, por ejemplo, la misma educación privada, en donde hay universidades como la ARSI o la Universidad Iberoamericana, en donde los estudiantes que entraron, que tampoco son estudiantes que muchas veces se hayan tenido muchos recursos, porque también muchos de los estudiantes que entran a la educación privada son gente que no le pudo ir bien a la PCU, que también, como todo el debate que trae este sistema segregador. Entonces, esta crisis y este avance del neoliberalismo lo que ha hecho ha sido que ha puesto a la educación en precariedad. Y actualmente el entrar a la universidad y sacar un título lamentablemente no asegura nada para el futuro de todos nuestros compañeros y compañeras que el día de hoy se encuentran buscando un futuro en sus centros de estudio.
Otra de las consecuencias de esta transición pactada ha sido el tema, que lo hablaba el editorial, el tema medioambiental. Uh-huh. El contexto local, Osorno está viviendo, o puede ser en un futuro cercano, una zona de sacrificio más. De acuerdo a la apertura del relleno sanitario Curaco, vamos a estar en medio de la ruta de la caca. Siete comunas van a pasar sus desperdicios, su excremento por nuestras calles. Tenemos el caso que lo comentaba aquí muy bien Carlos Muñoz, que nos está escuchando hoy en día y que es miembro de la Radio Villa Francia, uno de los locutores que participa ahí. Y ojalá salgan pronto al aire, se le echa de menos bastante, así que un saludo a los chicos, a Carlos, a Neis, a Alfonso y a toda la gente de la Radio Villa Francia, que tiene que ver con este ajusticiamiento. No sabemos si es de la empresa privada o del Estado, o de o gente operadores del Estado, en el caso Magdalena Valdés, crimen que se está investigando hoy en día, y del caso que tenemos ahora, y que son luchas en contra de cómo pequeñas comunidades se enfrentan en contra del neoliberalismo, en contra de la extracción de sus recursos naturales y en contra de la contaminación, que lo que pasa con respecto a Alejandro Castro en Quintero y Pichuncaví, este cierto activista que está llevando adelante una protesta social bastante importante y estaba teniendo un nombre, tenía un discurso, se hemos estado reporteando lo que estaba pasando con Alejandro, y que apareció muerto. No son los únicos casos. Como tampoco son los únicos casos con respecto a la defensa de los territorios mapuche, lo que pasó con la Operación Huracán, donde se armó una operación política, ¿cierto?, para poder inculpar a la CAM y a otros dirigentes con pruebas falsas. Y lo que pasa acá en Osorno, un intendente que se junta con Raúl Albrecht, cierto, que es el dueño de Coprial, que está procesado y enjuiciado por emitir 23 facturas falsas, donde tenemos un proceso licitatorio dudoso con ESAL, donde tiene contrato exclusivo, donde sabemos que van a llegar los desperdicios de la industria pesquera, que ha sido nefasta para nuestra región, nefasta, ha generado un daño medioambiental que se dice que ni siquiera en 300 años se va a poder recuperar. Que Osorno, hoy en día la región de los lagos, tiene dos de los ríos más contaminados del país, que es el río Rahue y es el río Maullín. Uh-huh. Cosa que no deja de ser menor. Otro reporte informan de uno de los ríos más importantes de Chile, que en este momento no tengo en la memoria, también está uno de los más contaminados y ha sido contaminado por la industria pesquera de acuerdo a la deposición de productos tóxicos derivados de la pintura. Por lo tanto, tenemos zonas de sacrificio no solamente en el norte, lo que pasa en Quintero y Puchuncaví, no solamente en la zona central, no solamente en el norte lo que pasa en Calama y Antofagasta, no solamente lo que pasa con Luxig en Caimanes, con el robo del agua, no solamente lo que pasa con el robo del agua de la industria de La Palta, sino que en nuestra región, en nuestra zona, nos estamos convirtiendo lentamente en zonas de sacrificio. Chiquillo.
Claro, yo creo que efectivamente el panorama a nivel nacional efectivamente tiene que ver con que hay una depredación desmedida de capital extractivista sobre lo que es la tierra y las comunidades en cada localidad. Entonces esa cuestión la estamos viendo desde por lo menos hace 8 o 10 años atrás. Quienes fueron punta de lanza frente a esa depredación, sobre todo el capital forestal, fue el pueblo mapuche. Esa cuestión es evidente. Y eso cobró muertos, cárcel, represión por parte del Estado. Y también lo hemos evidenciado últimamente con lo que ha sido la resistencia de comunidades como Freirina, como en este caso Caimanes, lo que está pasando ahora en Antofagasta, lo que está ahora en la coyuntura Quinteros, lo que fue de alguna forma en su momento Aysén, y lo que de alguna forma el 2016, por ejemplo, nos ejemplifica lo que fue el proceso en Chiloé. Y en términos locales, lo que hemos estado desarrollando, ¿cierto?, a nivel de organizaciones sociales, desde lo que es la lucha contra ser una zona de sacrificio, en este caso mediante los desechos que se quieren tirar, cierto, a Curaco, y que tiene todo un relato común. Este caso tiene que ver efectivamente con que hay un Estado que en términos ambientales y socioambientales se pone netamente del lado de las empresas privadas que siguen depredando, acumulando en torno a la exposición, ¿cierto? Y a la destrucción del medio ambiente. Entonces, ¿cómo se ve de alguna forma ejemplificado eso? Mediante varios ejemplos. En un caso, por ejemplo, lo que pasó con Macarena Valdés hace algunos años, ¿cierto? Donde se comprobó ya de forma, por así decirlo, legal, que no fue un suicidio y que ella era una luchadora directamente que se oponía, ¿cierto?, a la depredación entre activistas. Y hoy día, 5 de octubre, recibimos la noticia de que hay un compañero sindicalista y también ambientalista fallecido, ¿cierto?, bajo dudosas condiciones en Quintero, en Valparaíso, que en este caso es el caso de Alejandro Castro. Entonces yo creo que si uno analiza de alguna forma las políticas del Estado en los últimos 15, 20 años frente a lo que son los conflictos extractivistas y las comunidades que se resisten a ellos, hay rasgos que nos pueden hacer pensar en que hay un vínculo directo entre lo que es la represión del Estado, de alguna forma vinculado a lo que son los intereses de este caso de defender su derecho a acumular y a destruir el medio ambiente por parte de las empresas privadas, que es una cuestión que también de alguna forma puede que vayamos viendo luego en Osorno, que tiene que ver con cómo va avanzando esa lucha, cierto, que estamos dando por defender el territorio, cierto, en este caso que no seamos una zona de sacrificio de desechos salmoneros ni de ningún tipo, que yo creo que es una cuestión que se puede venir con un panorama más importante, sobre todo porque si uno analiza quién está detrás de todos los negocios, cierto, son los mismos que siempre nos han gobernado y reprimido durante, o sea, desde que existe Osorno, son los colonos alemanes y toda su burocracia política, en este caso del Estado.
Bueno, no podemos dejar de nombrar al presidente de la Colón, uh-huh, ¿cierto? Claro. Que jugó un rol importante durante la lectura contra el régimen nazi. O sea, no podemos obviar, ¿cierto?, a quiénes son los representantes que tenemos acá. No podemos obviar un reportaje que también sacamos en la Asamblea Popular.cl con respecto al rol de la Multicriminal del Sur, que agrupa a las principales consorcios, ¿cierto?, o empresas de la zona, donde incluso está, es parte la Universidad de Los Lagos. Uh-huh. Y una discusión que la Universidad de Los Lagos hoy día tiene que dar para ver si la Universidad de Los Lagos debe pertenecer o no a esta organización gremial que ha criminalizado al pueblo mapuche.
Y no le están dando. Y están haciendo los...
Están haciendo los desentendidos.
Claro.
La Universidad de Los Lagos pertenece a la Multicriminal de Osorno. Uh-huh. Y la Multicriminal de Osorno pertenece a la Multicriminal del Sur. Exacto. Para que quede claro cuál es la conexión de la Universidad de Los Lagos con la Multicriminal del Sur. Organización golpista que, no recordemos, hace algunos años movilizó camiones para poder parar la... acá a las rutas, la salida de Osorno. Chiquillos, ¿cuál es el contexto que se le está dando a la lucha medioambiental? Yo sé que ustedes también participan en la Asamblea Ciudadana Ambiental que hay en Osorno, una organización nueva que agrupa, ¿cierto?, a otros colectivos. Creo que está la Red Ambiental Ciudadana Osorno, uh-huh, está la CUD o hay otras organizaciones sindicales, no sé si es así, o hay, también hay ciudadanos, juntas de vecinos que están, y también esta discusión, ¿cuál es la discusión que está dando hoy día la universidad? La universidad también cuenta con carreras con respecto a esto que también pueden comunicarse, como la carrera con respecto al estudio de piscicultura, creo que se llama la carrera
Acuicultura.
¿Cuál es la discusión que se está dando en la universidad y cuál es el rol de los estudiantes con respecto a esta lucha medioambiental que ya se viene de frente a nosotros?
Sí, bueno, en realidad la universidad, al menos en términos institucionales, ha estado bastante floja como para pronunciarse respecto a esto. Nosotros ya hicimos el emplazamiento directo de que como universidad pública y estatal tiene que encargarse de los problemas locales del sector, en este caso la crisis medioambiental por la cual estamos pasando. No es casualidad que en Osorno todos los inviernos, por ejemplo, sean uno de los aires más contaminados de Chile. Y lamentablemente la universidad ha estado al debe en cómo poder afrontar este problema. La universidad, por ejemplo, con el vínculo que tiene con la multigremial, dentro de un consejo socioproductivo, lo que están buscando es cómo avanzar hacia una modernización del Estado que, según ellos, fue un acuerdo de cuando vino Felipe Kast a exponer por la misma multigremial y invitado por la universidad. Entonces, por un lado, nosotros vemos que desde una universidad pública y estatal que necesita urgentemente apoyo público y estatal, no puede juntarse con gente que está por el ámbito privado. O sea, yo en realidad no le encuentro ni patas ni cabeza a esta especie de alianza que hay, pero Sí, nosotros por lo menos, y esperamos en el próximo Consejo Socio Productivo, en donde ahora último empecé a asistir, en donde estamos haciendo también estos emplazamientos, poder emplazar ahí a la misma universidad de que se tiene que hacer cargo de estas problemáticas, que más que juntarse con el sector privado, tiene que ver cómo poder afrontar las propias necesidades de su comunidad. Y es por eso que también nosotros hemos estado avanzando en eso, para ver y avanzar en cierto sentido de cómo la universidad tiene que tener este rol público comprometido con su comunidad y con su territorio.
Perfecto. Chiquillo, hoy día va a ser una transmisión corta de una hora. Esperamos más adelante poder replicarlo de forma más continua. Vamos a estar transmitiendo una vez a la semana, una hora. Vamos a esperar que vengan de nuevo. Yo sé que la compañera no pudo venir el día de hoy, tenía su rol de madre que cumplir, así que saludos también a la compañera Kika. Sí. Desde acá, desde nuestro pequeño cuchitil que estamos transmitiendo. Chiquillos, palabras para el final. Fabián Agüero, de Manos Construyendo, y Agustín Salazar, presidente de la Federación de Estudiantes de Osorno. Chiquillos, los micrófonos abiertos.
Ya, yo creo que antes que todo, recordar que el 5 de octubre no solamente se conmemoran 30 años del falso consenso neoliberal, en este caso con el plebiscito, sino que también se conmemora de alguna forma lo que fue, por un lado, la caída, en este caso en lucha, de Miguel Enríquez, que fue el secretario general del MIR.
El asesinato, sí.
Que él decidió de forma personal y también colectiva no exiliarse, se quedó a pelear contra la dictadura y fue caído, en este caso, hace 44 años. Y además, también conmemorar, hoy en día conmemoramos 45 años de lo que fue la desaparición del militante también del MIR, joven de 21 años apenas, obrero de la construcción, que era Marcelo Gutiérrez, en la cual nosotros le hacemos un homenaje porque tenemos una escuela sindical que se llama con ese nombre, que igual murió en condiciones adversas, ¿cierto? Donde se ponía a ayudar a su hermano o a su hermanastro, ¿cierto? Y murió abatido, ¿cierto? Desaparecido por los carabineros de Chile, camino a San Juan de la Costa. Entonces yo creo que, de alguna forma, saludar a esos dos hitos, tanto a Miguel Enríquez como a Marcelo Gutiérrez. Y además también dar un pésame y también un saludo de solidaridad, ¿cierto? Con lo que está pasando hoy en día en Quintero del Paraíso, con la muerte del compañero Alejandro Castro. Y de alguna forma invitar a la comunidad sornina a que se sume a lo que es la Asamblea Ambiental. Probablemente nos juntemos el día martes a las 7 de la tarde en la casa del vecino, ¿cierto? Que queda ahí en el frente del Trobar, para los que les gusta ir a la bohemia.
A tomarse
ahí
algo.
Claro. Y más que nada eso, agradecer el espacio. Creo que es un espacio bastante interesante este de aquí. Queremos seguir participando en esto porque es necesario, sí o sí, hoy en día, tanto las organizaciones sociales, políticas, críticas de lo que es el modelo actual, empecemos a vernos las caras, ¿cierto? A debatir de frente y sin pelo a la lengua. Hay que debatir para ir creando ideas hacia el futuro.
Agustín.
Sí, agradecer el espacio. Yo creo, y me sumo a las palabras de Fabián, sobre todo el saludo a la gente de Quintero, a la familia y cercanos compañeros de Alejandro Castro, que fue asesinado, y tal como él, como pasó con Rodrigo Cisternas, con Macarena Valdés, entre otros muchos combatientes caídos en esta pseudo democracia, como la llaman ahora, nos dejan el legado, y el legado es que nosotros podamos organizarnos, podamos luchar por nuestro pueblo, ya que cuando la gente se organiza, el capital golpea. Entonces es por eso que nosotros tenemos que estar más organizados y de cierta forma poder frenar esto, que atenta directamente contra la vida de las personas, tanto allá en Quintero como acá en Osorno, como lo hicieron otras comunidades que se organizaron en contra de esta basura que va a llegar. Nuestro deber ahora es poder generar una resistencia a esto, y que con organización lo vamos a poder conseguir.
Mis palabras finales son simples. Este es un medio que se abrió, a la comunidad. Están todos invitados a participar, menos los partidos políticos, menos los partidos políticos profesionales, menos todos aquellos que aún creen que con la intención del voto se pueda cambiar algo.
Claro.
Chiquillos, muchas gracias por asistir. Vamos a estar transmitiendo prontamente. Este podcast va a estar grabado y subido a la página asambleapueblo.cl. Tenemos un montón de reportajes. Y el día lunes, en la mañana, ingresa a nuestro portal porque va a estar arriba el reportaje de las millonarias licitaciones hospitalarias y la deuda pública del Hospital de Osorno. Chiquillos, muchas gracias.
Hasta luego. Gracias, igual.